El siguiente mensaje fue predicado el jueves 4 de septiembre del 2014 en Jamastrán por el hermano Elías Barjún y lleva por título La sombra vivieron la vida de alguien más.
Hermanos, en esta tarde estoy agradecido con el Señor de poder estar con ustedes.
Amén, hermano.
Verles, el hermano Ibañez, ya no lo miraba. Estoy contento de que tenemos una promesa, que tenemos la presencia de Dios entre nosotros. Él dijo, donde estén dos o tres reunidos, yo estaré ahí. Podamos en esta tarde aprovechar esta oportunidad y venir en comunión o contactar ese Dios que está presente. Quisiera que oráramos primero antes de entrar a la palabra. Padre, venimos porque tú nos has pedido que vengamos, Señor. Venimos, Padre, porque venimos por los méritos del Calvario, de la sangre derramada. Y así sabemos que seremos escuchados, Padre, y que tenemos acceso al trono de gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Y cómo necesitamos en esta noche tu gracia, Padre, tu presencia entre nosotros, Padre, tu poder, porque la gracia es tu poder. Y te pedimos que esta tarde, Padre, a través de ese poder, de esa gracia, puedas tocar a cada uno, puedas suplir, Padre, las necesidades de cada hermano y cada hermana, puedas usar, Señor, el oído que oye y el labio que ha de hablar, circuncida labios y oídos, y Padre, toma gloria para ti en todo lo que hemos de hacer. Hazte presente, Padre, y parte el pan de vida. Tendremos cuidado, Señor, de hacernos a un lado. Entra tú a la escena, Padre. Toma el control en esta noche. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Yo sé que tal vez venimos tarde. No he estado de lo mejor de la salud, pero confío en que Dios nos va a dar algo aquí que podamos poder ser bendecidos. Y les voy a invitar a que abramos la escritura en el libro de Génesis. Escrituras que yo sé que conocemos, ¿verdad? Y voy a leer primero en el versículo 1 del 24. Conocemos las escrituras. Dios aquí dejó esto escrito. Tiempo de bodas. Dice Abraham ya viejo, bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo a Abraham, un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito.
Amén.
Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Era el hijo de promesa. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no vuelvas allá mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Voy a leer hasta ahí, hermanos. Tenga la bondad de sentarse, ¿verdad? Esta escritura. Ahora, sabemos nosotros primero, antes de todos, Génesis, los que conocemos la Biblia, es el libro de semillas. Si usted quiere saber, ¿verdad?, qué fruto va a dar un cierto campo, uno tiene que averiguar qué semilla fue puesta en el campo, ¿verdad? Porque el campo no puede producir nada más que la semilla que está en él, o la semilla que ahí fue puesta. Todo lo que hay en la tierra hoy tiene su origen en Génesis. No hay nada en la tierra hoy que no haya originado en Génesis, porque esto es el principio, este es lo que hubo en el comienzo, esto fue donde sembraron todas las semillas, y todas estas cosas que encontramos hoy en la tierra podemos trazar su origen a Génesis. Ahora, si nosotros entendemos eso, ciertamente podemos entender una llave de la Escritura,
sí,
¿verdad? Porque no puede haber nada en la tierra hoy si no se originó allá. Ahora, Dios también escribió su Biblia de una manera especial. La Biblia no solamente es un libro escrito por escribirlo. La Biblia es un libro que apuntaba a una sola meta que Dios tenía. Toda la Biblia encierra un misterio, todo lo que Dios hizo, todo por lo cual está escrito aquí encierra ese misterio. Y sabemos eso, y también Dios escribió en caracteres, y reflejó ese plan que Dios tenía en los caracteres que él escogió, personajes que aparecieron en la escena. Podemos tomar, ¿verdad?, tantos caracteres, por ejemplo, el carácter de Abraham, podemos tomar el carácter de José, podemos tomar el carácter de Moisés, podemos tomar el carácter inclusive aquí de este mensajero que era el mensajero especial y fiel dentro de la economía de Abraham. Y este hombre no estaba ahí por estar ahí, ¿verdad? No, la vida de él no está aquí por estar aquí, encontramos eso, ¿verdad? Podemos tomar, como dije, la vida de cada uno de estos caracteres y en ello encontramos, ¿verdad?, que Dios así escondió su misterio.
Sí.
Los misterios que Dios escondió, o el misterio que Dios escondió, mejor dicho, está escondido en los caracteres.
Amén.
Porque Dios los escogió para eso. Sí. Podemos tomar a Jonás, por ejemplo, ¿verdad?, y ver lo que pasó con Jonás. ¿Y por qué sucedió con Jonás las cosas que sucedieron? ¿Verdad? Como él escogió no ir a Nínive y fue para Tarsis cuando Dios lo estaba enviando a Nínive. Y como todo lo malo que le tomó lugar porque había hecho eso y parecía que Jonás estaba actuando la parte de un hombre que realmente era rebelde, pero realmente, usted se fija, estaba cayendo en el plan ordenado de Dios. Porque tenía que haber un pez en el cual Jonás tuvo que entrar, y todo lo que él tuvo que sufrir, soportar eso, ¿verdad? Que lo amarraron y lo tiraron al mar los hombres. Terrible era lo que pudo haber pasado este hombre. Pero sin embargo, todo eso estaba cayendo en el plan divino. Y como Jonás en el pez estuvo 3 días y llegó a Nínive, y vemos nosotros Jesús después toma a Jonás el carácter para revelar el secreto de la resurrección. Y podemos tomar otros caracteres, José, por ejemplo, y todo lo que José tuvo que sufrir, ¿verdad? Sus hermanos lo odiaron sin causa. Lo vendieron por 30 piezas de plata y lo tomaron por muerto, y llevaron sus vestidos ensangrentados a su padre. ¿Ve? Y terminó allá en Egipto, esclavo y vendido. Y luego después todo le pasó mal en la casa de Potifar. Después de que prosperó un tiempo, terminó en prisión al lado del copero y el panadero. Y todo lo que él tuvo que pasar ahí, desterrado de su patria. Sus hermanos no lo querían en un lugar ajeno, pero terminó en prisión en ese lugar ajeno. Pero sin embargo, Dios estaba escribiendo el misterio del Hijo de Perfección, que era Jesús. Amén. Que un día iba a ser vendido al venir por sus odiados, por sus hermanos sin causa. Puesto en prisión entre 2 malhechores. Sí, amén. Y luego tomado de ahí a la diestra del faraón, como Jesús fue tomado de la cruz a la diestra de Dios. Y se le dio una esposa gentil en su rechazo, y luego cómo esa esposa tuvo que ser despachada al palacio para que José se diera a conocer a sus hermanos que lo habían vendido. Y todas estas cosas encontramos, que estos caracteres, de dónde vinieron y dónde pudieron salir a la escena de repente, ¿verdad? Sabemos nosotros que como Dios, por ejemplo, llamó a Abraham y lo escogió entre centenares de personas que habían para escribir en él el misterio que él tenía, que iba a venir un hijo prometido. Y aquí lo encontramos. Y luego como Dios escogió en Abraham que la simiente de prometida de Génesis en Abraham se iba a manifestar en tipos y figuras. Y cómo Dios escogió estos personajes para cumplir lo que él tenía en mente hacer aún antes de la fundación del mundo. Y escogió estos hombres para que ellos reflejaran ese pensamiento que él tenía. Dios hizo una promesa en Génesis. Ahora, esa promesa en Génesis está escrito que la simiente de la mujer iba a venir y iba a herir a la serpiente en la cabeza. Estaba hablado, y nos damos cuenta que esa simiente, si usted se fija, es Jesús. Pero encontramos que Dios escogió a Abraham para reflejar eso. Para reflejar ese pensamiento que tenía, porque el verdadero hijo de Abraham, dice la Biblia, era Jesús, era Cristo, era la simiente prometida. Isaac solo era una sombra, un tipo de él. Entonces nos hacemos un alto, y estas personas, ¿de dónde vinieron? ¿Por qué Dios tomó a este para eso y tomó a aquel para lo otro? Y todo lo que tuvieron que pasar, Abraham tuvo que salir de su tierra y peregrinar en un lugar ni que conocía, y tuvo que dejar atrás lo más preciado, y a veces pasar dificultades y luego tener que testificar de una promesa que venía por 25 años y él no podía poner su mano en ella, pero por fe la miraba, y él se mantuvo en eso. Pero estos hombres aparecieron. ¿De dónde los sacaron? Quizás, tal vez alguien agarró una lámpara mágica y la, la, la rozó y salió Abraham y lo metieron por aquí. Dijo, ahora vas a ser Abraham. ¿De dónde salieron estas personas? ¿Y cómo Dios escogió tomar estos hombres para escribir en ellos, en la vida de ellos, su misterio?
Sí, amén, hermano.
Y lo tremendo es que ellos solo eran una sombra.
Amén.
No la realidad.
Sí, sí, amén.
Porque ellos lo estaban apuntando a que un día otro vendría a actuar lo que ellos ya actuaron.
Gracias, Señor.
Y entonces la cosa es, si eso fue allá, mire por ejemplo a Ruth, o Romia Noemí, y todo lo que Noemí tuvo que sufrir. ¿Verdad? Ella salió de su tierra con su esposo. Yo creo que no me acuerdo el nombre de él, si era Elimelech. No me acuerdo el nombre de Elimelech, ¿verdad? Creo que me llamaba Enfermizo o algo así. Y su hijo Kelión y el otro, no me acuerdo si era Malón, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero tal vez si me equivoco, perdónenme. Pero salieron de su tierra para solo encontrar enfermedad y dolor y llanto y quebranto. Tan pronto salieron, todo lo malo les sobrevino. Noemí, ¿verdad? Su esposo murió, quedó viuda en tierra ajena. Y murieron también los esposos, los hijos de ella, que estaba uno casada con Ruth y el otro estaba casado con Orfa. Y con el tiempo ella volvió, iba a regresar a su tierra, Noemí, qué nombre que tenía, de placentera. Pero de placentera no tenía nada, porque todo lo que había pasado era sufrir, dolor y llanto y quebranto y tristeza. Y cuando llegó, venía de vuelta con Ruth, y llegó de nuevo a Belén, ¿verdad? Regresando a Belén porque era de la tribu de Judá, ¿verdad? Ahí del linaje donde estaba Boaz y toda esta gente, ¿verdad? Sabemos nosotros, era el linaje de Judá. Y Judá, pues sabemos nosotros, o Belén era el centro del trigo y del agua de toda Palestina. ¿Y por qué Dios escogió ese lugarcito, donde grandes eventos tomaron lugar y grandes personajes y grandes encuentros y grandes cosas sucedieron en ese lugarcito llamado Belén?
Amén.
El carácter de Rahab allí vino a la escena. Ella tuvo al padre de Boaz con el general este, no me acuerdo el nombre de él ahorita. ¿Verdad? Claro, hermano, gracias. ¿Verdad? Y cómo ella, siendo gentil,
aleluya,
y lo que ella hizo, ¿verdad? Y la encontramos en la escritura, inclusive en la genealogía, en la Biblia, la incluye.
Amén.
Incluye a dos mujeres en la genealogía, aleluya, en la Biblia, en el curso de la simiente prometida de Génesis. Porque lo que Dios estaba haciendo, estaba mostrando cómo esa simiente prometida, por dónde iba a viajar.
Sí, amén.
Porque lo único que esa simiente es pasada de uno a otro, de uno a otro, engendrada de uno a otro, de uno a otro. Así es también en las edades del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque el primer candelero era encendido con el trono, pero el segundo era encendido del primero, y el tercero del segundo, y el cuarto del tercero. Es un pasar de uno a otro. Ve la vida viniendo de uno a otro, de Elías a Eliseo. Y encontramos que este mismo patrón usted lo encuentra en el Antiguo Testamento. Pero usted agarra la Biblia es escritura de caracteres, de personas, de hombres y mujeres que salieron a la escena. Encontramos a Noemí regresando a Palestina y Ruth con ella, ¿verdad? Y como, bueno, dijeron, aquí viene Noemí, todo el mundo contento, Noemí ha regresado, viene Noemí.
Ajá.
No me llames Noemí. Llame más bien Mara, amargura, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y ahí venía con ella la mujer gentil. Y cómo encontramos, ¿verdad?, que todas estas cosas y todo lo que tuvo que pasar ella, y todo lo que Ruth tuvo que pasar también porque padeció la muerte de su esposo y no fue fácil para ella también tener que dejar sus casas y dejar lo que tenía y sus familiares y venir a un lugar que ella no conocía y venir y habitar con gente que tenía costumbres distintas. Pero sin embargo encontramos que en estos caracteres Dios estaba escribiendo la vida de otros.
Sí, amén.
En estos caracteres Dios estaba escribiendo la vida de otros. ¿Verdad? Y no era tanto ellos, era la vida de otros.
Amén.
¿Verdad? Y podemos tomar, ¿verdad? Mire a Isaac subiendo la cima de la montaña, llevando los dos leños en la espalda.
Ajá.
Completamente obediente, subiendo el hijo prometido. Sí. ¿Ves? Subiendo la montaña para ser sacrificado. Y Isaac no peleó, lo amarraron, lo pusieron en la piedra donde lo iban a degollar y él se quedó quieto. ¿Ves? 2000 años más tarde, o no sé cuántos mil años más tarde, tal vez 2000 años más tarde, Jesús está subiendo Gólgota, el verdadero hijo de promesa. Y encontramos todo esto como la vida de estos hombres, lo único que estaban haciendo, y estas mujeres, solamente estaban revelando la vida de otros.
Amén, hermano.
Y lo que sería en un futuro.
Sí, amén.
Porque todo esto es la manera que Dios escribió su Biblia y la dejó aquí en forma de semilla.
Aleluya.
Porque es una semilla. Y Génesis es esto, ¿verdad? Nos revela estas cosas. Por eso Jesús, allí cuando se para en un lugar y dice que como la reina del sur vino desde lejos, dice, para buscar la sabiduría de Salomón. Dice, pero aquí hoy hay uno más grande que Salomón, porque Salomón era realmente el hijo de David. Y aquí está el verdadero hijo de David. Lo que Salomón solo era un representante. El carácter de Salomón solo estaba apuntando la vida de otro. Entonces estos personajes no tanto estaban viviendo la vida de ellos, estaban viviendo la vida de otros. Y así Dios escribió la Biblia. Toda la Biblia está escrita así. ¿Ve? Por eso usted puede tomar en el libro del Apocalipsis y tomar ahí donde Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, la raíz y el linaje de David.
Amén.
Dando a entender que él era el que estaba antes de David.
Sí, amén.
El que estaba en David.
Sí, amén.
Y el que estaría después de David.
Amén.
Y entonces encontramos toda la Biblia lo revela a él.
Aleluya.
Y todos los caracteres lo expresan a él, porque él es la palabra. Y lo que está tomando lugar aquí en nuestra escritura no es algo extraño, porque este es el tiempo cuando ya el hijo de promesa debía de casarse.
Ajá.
Había llegado el tiempo donde había que encontrarle mujer, ¿verdad? Abraham, ya el padre de familia, dijo, bueno, yo creo que es hora que mi hijo se case y que tenga mujer. Y vamos a hacer los preparativos de bodas.
Sí.
Pero antes de hacer preparativos de bodas, necesitamos encontrar a la mujer.
Sí.
Y antes de eso, tenemos que comisionar al mensajero que está comisionado a ir a encontrarla. Ahora, ¿cómo este mensajero aquí está representando el verdadero mensajero del atardecer? En el tiempo de la tarde, ¿ve? ¿Qué tipo de carácter tenía y luego la confianza absoluta que tenía el padre en esta persona. Y qué clase de hombre era y cómo este hombre estaba sobre todos los bienes de Abraham. Este hombre no fue escogido así nomás.
No, señor.
Este tenía una cualidad de ver. A veces la gente a veces quisiera tener los privilegios sin tener el carácter para poder tenerlos.
Es cierto, hermano. Amén.
Este hombre era fiel.
Sí, sí.
Este hombre no andaba vacilando. Este hombre cuidaba de las cosas de Abraham. Abraham, a él le podía encomendar el futuro de su hijo.
Sí, amén, hermano. Amén.
Le podía encomendar algo tan preciado como que iba a encontrar la mujer correcta para él.
Aleluya.
Él está mirando en la felicidad futura de su hijo.
Aleluya.
En este hombre.
Sí, amén.
Dependía de él la felicidad futura de su hijo.
Cierto.
Sí, entonces, este hombre no es cualquier hombre.
No, señor.
Ve, usted fija cuando Juan está en el Apocalipsis. Aleluya. Y este ángel que le está revelando el Apocalipsis a él, ¿verdad? Le está diciendo todas las cosas, describiéndolos todo, porque este es un ángel y sabemos nosotros que era un profeta. Pero vemos que este ángel, cuando él llega, Juan dice en el, creo que es Apocalipsis 17, dijo, vino a mí, dijo Juan, uno de los ángeles que tenían las siete copas postreras, en las cuales se consume la ira de Dios. El ángel no se introdujo así. Juan así lo discernió. El ángel no le dijo, mira, le dijo, yo tengo cuello, yo tengo las copas, yo tengo el que voy a derramar una de las copas sobre la tierra. No, Juan lo discernió. Juan vio en este hombre que él tenía eso, que él tenía el depósito de Dios, la confianza de Dios, que él era unos ángeles que tenía una de las siete copas para ser derramada. Él vio esto en este ángel. Era un tremendo hombre, no era un cualquiera. Entonces vemos nosotros que a veces nosotros no vemos la manera en que la escritura pone al personaje que está viviendo lo que él realmente está apuntando, este personaje que vivió aquí, porque este personaje vivió hace como 6,000 años, o 4,000 años atrás. Este siervo de Abraham vivió hace 4,000 años.
Sí.
Pero la vida de él solo estaba reflejando, ve, un mensajero mayor. Estaba reflejando una boda más grande.
Aleluya.
Estaba reflejando no el hijo natural de Isaac que se iba a casar, pero el hijo espiritual.
Gloria. Amén. Gracias, Señor.
El padre de familia y los pensamientos que el gran padre de familia tenía.
Sí.
Y luego viendo que cuán importante era para Abraham, ve, que este hombre encontrara a esta doncella, cuán importante, ve, le depositó toda la absoluta confianza, y para Abraham era lo más grande que él pudiera hacer. Enviar a este hombre para encontrar esposa para su hijo. Y él sabía que este hombre iba a encontrar carácter, porque lo que necesitaba encontrar era carácter. Él no iba a pararse ahí a coger a alguien porque tenía un par de ojos bonitos, ¿verdad? Él iba a encontrar carácter, y dice el mensajero de Dios que Eliezer sudó hasta que encontró carácter.
Amén. Sí, amén. Amén.
Porque tenía que encontrar carácter divino.
Amén.
Carácter afín. Dos personas se aman porque tienen naturalezas similares.
Sí,
la paloma y el cordero se encontraron porque tenían naturalezas similares.
Aleluya.
¿Ve? Tiene que haber armonía. No podía venir la paloma sobre un lobo rapaz, gruñón, enojado, hiriendo.
La paloma no hubiera caído sobre él, si hubiera caído sobre el otro, rápidamente toma el vuelo y se va.
Por eso muchas veces el espíritu no permanece mucho tiempo por ahí. Pero entonces encontramos cómo la escritura nos está describiendo a este hombre aquí. Y luego este hombre, siendo enviado, no va a ir solo.
No.
Abraham me dijo, el ángel de Jehová va a ir contigo. Este hombre en su ministerio para encontrar carácter fue guiado por el ángel del Señor.
Sí, amén.
Lo cual usted encuentra, ¿verdad? Que siempre hay dos mensajeros. Está el mensajero celestial y el mensajero terrestre.
Sí.
Los dos tienen que encontrarse cuando algo grande va a tomar lugar en la tierra.
Amén.
Cuando Dios iba a liberar a Egipto, a Israel de Egipto, el ángel celeste descendió a la montaña donde estaba el ángel terrestre. ¿Ve? Porque ciertamente la comisión era, yo me he acordado de mi promesa.
Aleluya.
Y he venido, he descendido para librarlos. Y ahora yo te envío a ti.
Sí.
Y entonces encontramos que en representación de Dios iba Moisés, Dios en Moisés. Entonces el ángel celeste en el ángel terrestre. Y encontramos que ciertamente el encuentro aquí, ¿verdad?, donde Eliezer encuentra a la doncella era en la hora del atardecer.
Aleluya.
¿Verdad? Cuando la luz del sol estaba cayendo en el occidente, ¿verdad? Y sabemos nosotros que el sol ha viajado de este a oeste. Y usted lo encuentra, ¿verdad? Usted se fija cuando Abraham se separó de Lot. Lot tomó el camino contrario al sol y Abraham caminó con el sol.
Sí.
¿Ve? Porque siempre Dios, la luz siempre va adelante, no
sí,
va para atrás.
Aleluya.
Correcto.
Dios no va para atrás, Dios va para adelante.
Amén.
Y entonces encontramos estas cosas.
Gracias, Señor.
Todo esto tiene un sentido. Ahora, la cosa es, si tengámonos un momento, ¿cómo Dios escribió estas cosas? ¿Cómo Dios ordenó los eventos? ¿Cómo Dios ordenó las circunstancias? ¿Cómo Dios ordenó que hubiera un Jonás que él decidió que no iba a ir a Nínive? Y ordenó de que estos hombres, que eran buenos hombres, lo tiraran del barco al agua. Que lo comían los tiburones, pues que lo comían. Yo no quería hacer eso. No.
¿Cierto, hermano?
Y los eran buenos hombres, pero los terminaron tirando porque entendieron que este tipo era, que andaba huyendo de Dios.
Sí, amén.
Pero ¿cómo Dios ordenó eso? Y cuán perfecta era la escritura y cuán perfecto eran todos los eventos, de tal manera que la vida de Jonás estaba reflejando la vida de otro.
¡Gracias, Señor!
¿Qué de José en prisión?
Amén.
¿Ves que Moisés cuando nació siendo niño hermoso y sus padres lo escondieron? ¿Ves? Y todas las cosas que le tomaron lugar a él. Y usted puede ver cómo Dios estaba escribiendo en estos caracteres la vida de otros. ¿Pero de dónde los tomó Dios? ¿De dónde salieron estas personas?
Ajá.
¿Verdad? De repente vamos a reclutar a fulano, tráemelo para acá, vamos a hacer esto y fulano vamos a hacer. Dios tenía.
Sí.
Dos hombres aparecieron a la escena. Dios ordenó sus vidas, ordenó su venida a la tierra, ordenó sus experiencias. ¿Y si él hizo eso con personajes que no estaban viviendo la vida de ellos, sino la vida de otros? ¿Cuánto más hará Dios con los personajes que estarán viviendo la vida de ellos?
¡Gracias, Señor! ¡Aleluya!
¡Aleluya!
Aleluya.
Pero dice que los pasos de los justos son ordenados.
Gracias, Señor.
Amén. ¿Verdad? Y ciertamente, si hay aquí una Rebeca en la Biblia, tiene que haber una más grande.
Aleluya.
¿Ves? si hay una Rebeca aquí, amén, que amén, no está representando, aleluya, la vida de ella, sino la vida de otro.
Gracias, Señor.
Si ella vivió eso, no siendo ella, sino otra.
Amén.
¿Por qué no estoy viendo la vida de ella?
Cierto, hermano.
Ella está viviendo la vida de otra.
Aleluya.
Y entonces encontramos estos secretos, cómo Dios dejó esto aquí ordenado y por qué lo dejó así. Lo dejó para fe.
Amén.
Lo dejó en sombras y tipos. Porque si podemos ver lo que hizo la sombra, sabemos lo que tiene que hacer la imagen. Porque la sombra vino de la imagen, no la imagen, no la imagen de la sombra. No, 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 la sombra vino de la imagen. La imagen se movió primero. Lo que pasa es que Dios puso la sombra primero.
Amén.
Pero la imagen ya existía.
Sí, sí, amén.
Claro que sí. Entonces Dios lo escribió al revés.
Aleluya, hermano, amén.
Sí, aleluya. Ahora, estas cosas están aquí.
Cierto.
¿Verdad? Estas cosas están aquí, fueron escritas de esa manera. Entonces encontramos cómo, fijémonos un momento en esta mujer.
Sí, amén.
Llamada Rebeca. ¿Verdad? Y miremos un momentito también este hombre llamado, aquí no le pone nombre, pero hermano lo llama Eliezer, el siervo fiel, porque Abraham lo llama Eliezer en el capítulo 15.
Sí.
Eliezer el damaseno.
Cierto.
Y de ahí toma el hermano Branham el nombre aquí, pero aquí solo dice que era un hombre, el criado, y no menciona ni el nombre de él. ¿Verdad?
Cierto.
Y no lo dice, ¿verdad? Pero luego vemos nosotros cuando él llega, ¿verdad? Él llega ahí, comienza a orar y le dice: Señor, ¿cómo voy a escoger esta mujer? ¿Verdad? Le digo, que sea la doncella que venga, que haga esto, esto y esto y esto.
Amén.
Y entonces viene la doncella y ella viene a dar respuesta a la oración que está en el corazón, sí, de este hombre, porque ella hace exactamente lo que le está pidiendo.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, le da sus presentes, porque él trae presentes. Él trae presentes para repartir. Claro, él tenía que probar que él era enviado de Abraham. Y los presentes eran la identificación de que él era enviado de Abraham. ¿Verdad? Y todo el mundo se benefició de los presentes. Pero habían presentes especiales para Rebeca y las vestiduras para Rebeca. Él las tenía. Y entonces llega a la casa, usted sabe, ¿verdad?, de la familia de Abraham, que era la casa de Nacor y todo lo demás, wiri, ¿verdad? Entonces, le dice: vamos a comer, vamos a hacer un buen festejo, ¿verdad? Tenemos tamalitos y tenemos elote y tenemos café, vamos a comer, vamos a pasarla bien. Y él dijo: pero yo no he venido para eso.
Amén.
Yo no vengo aquí a ser entretenido.
No, sí, amén.
Yo no voy a sentarme a comer un bocado y no voy a tomar nada hasta que diga mi propósito por el cual yo estoy aquí.
Amén.
Él tenía una comisión. Este hombre tenía una. Este hombre no andaba pasando el rato. Este hombre tenía una carga. Y él tenía que ser fiel. Él tenía que asegurarse que él no se fuera con las manos vacías. Él encontró la mujer y no la iba a dejar escapar. Y tampoco le iba a dejar que ella se escurriera de las manos. Le iba a poner la decisión en las manos a ella. Él era un buen negociante. Este hombre no iba a dejar, él no iba a quedar así nomás el asunto. Para él era un negocio entre vida y muerte. Él no iba a regresar a Abraham derrotado. Él no iba a regresar a Abraham como un fracasado. Él no iba a volver si no terminaba la comisión que él le había encomendado.
Amén.
Otro dice: mira, esa vieja está caprichosa, hombre. Yo no pude convencer. Dice: esa iglesia es dura y la gente ahí mira qué difícil son. Muchas veces el problema es del pastor o de la persona que está atrás del púlpito. O el hombre que está en el negocio del asunto.
Sí, amén.
A ver, la gente no cumple su comisión porque no toma en serio la comisión que Dios les dio.
Aleluya.
No, no estoy hablando en contra de nadie aquí en particular porque yo no sé nada. Usted me entiende lo que estoy hablando. Y entonces encontramos que él le dice, no, un momento, yo aquí vine por esta razón. Dice, Dios le dio a Abraham un hijo ya en su vejez. Y él le dio todo. Y ese hijo es heredero de todo lo que Abraham.
Aleluya.
Amén. Y la doncella que se case con él es dueña de todo.
Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Y él comienza a hablar esas cosas. Ahora Rebeca está oyendo. ¿Verdad? Ella está oyendo y comienza a comprender quién es este hombre.
Amén.
Y este hombre, que de quién viene y cuál es el mensaje del hombre. Y el mensaje de este hombre es Isaac. El mensaje de este hombre es Isaac. Él está hablando de esta gran persona.
Gracias, Señor.
Comienza de seguro a hablarle acerca del carácter de Isaac. Qué tremendo carácter de hombre, que él pudo tomar los dos leños y subir la montaña.
Aleluya.
Y estar dispuesto a dar su vida porque Dios así lo quería.
Sí. Aleluya.
Y ella está oyendo. Claro, ella está enamorando por ver el carácter que tiene ese hombre.
Amén.
Comienza a ver el tipo de persona, aleluya, que este hombre representa.
Sí. Aleluya.
Y entonces esta mujer comienza a entender quién es este mensajero y quién es el padre y quién es el hijo a quien él está representando. Sí. Y este hombre, su función es definir bien todo esto.
Sí, sí.
Porque si no lo define bien, la vieja va a estar con un montón de preguntas y lo va a tener hasta aquí con las preguntas.
Sí. Sí. Amén, hermano.
Que tiene que estar bien definida la cosa, porque si no está bien definida la cosa, no va a haber fe.
Amén.
Sí. Va a haber un montón de conjeturas, va a haber un montón de dudas, va a decir, bueno, no dijiste que era así cuando era acá, y no dijiste que no. Todo tiene que quedar bien clarito. Este mensajero no podía decir algo donde las dudas podían quedar en el corazón de esta mujer.
Sí.
Si no, él no podía ser prosperado en su negocio.
Amén.
Como si una persona está vendiendo un producto a alguien, hermano, tiene que ser labioso.
Sí.
Y tienes que convencerle que el producto debe ser bueno. Y que lo que si le vas a sacar toda la plata que tiene en la bolsa, vale la pena entregarla. Pero ese viejo tiene que ser convincente.
Sí.
Bueno, este es el tipo de hombre que Abraham tenía.
Sí, amén.
¿Verdad? Él era hábil en lo que Dios lo mandó a hacer.
Sí, sí, sí.
Pero Dios guardó el mensajero del atardecer. Ve para cuidar de lo más preciado.
Aleluya. Amén.
Amén.
Aleluya.
De que pudiera venir una esposa,
sí, amén,
preciosa.
Amén.
Que pudiera tener un carácter,
gloria, gloria,
divino,
aleluya,
en ella.
Amén.
Dios pudo comisionarle a él con la comisión más grande de todos los tiempos.
Sí.
Buscar esposa, perfecto, para mi hijo. Y entonces encontramos eso, encontramos, bueno, usted sabe, después la historia es de que al final dicen, bueno, llévate a la mujer.
Aleluya.
Pero llévate a la mujer era, bueno, aquí unos 3 meses, llévate a la mujer.
Sí.
Entonces el día siguiente se levanta, él le dice, bueno, te me dieron que me la llevara, yo me llevo los camellos, me llevo la mujer, vamos todos. Ay, no, le dijeron ellos, no, hombre, tiene que quedar más tiempo,
no, puede...
no, hombre, no la vamos a soltar así nomás. Digo, no me detengan.
Tremendo.
Ahí no había tiempo, bueno, porque si una persona ha hecho una decisión, ¿verdad? ¿Para qué pensar dos veces? ¿Para qué andar arrastrando los pies? ¿Si va a servir o no va a servir? ¿Va a ir o no va a ir?
Ajá.
Se va a hacer cristiano, no va a ser cristiano, no está seguro si va a creer o no va a creer. No, hombre, ese tipo de decisión no sirve.
Cierto, hermano.
No sirve, ya no sirve hoy.
¡Aleluya! ¡Amén!
Sí, amén.
Y el hermano y la vieja, la mamá, eran las que no querían que se fuera.
Sí, sí.
Ellos estaban ahí arrastrando los pies, que representan el pastor y la iglesia.
Sí,
y entonces luego dijeron, bueno, mejor preguntémosle a la muchacha. ¿Qué decisión va a tomar ella?
Amén.
Entonces la decisión vino sobre ella. Sí. Yo no podía decidir nadie más. La cosa ahora estaba en las manos de ella.
Sí,
la pregunta era, ¿vas a ir o no vas a ir? Digo, yo me voy.
Ahora, qué cosa tan extraña es de que podemos ver, ella oyó la oración de este hombre, porque él dijo, yo oré así, y ella hizo eso. Ella comenzó a entender,
¿ve?, que todo esto tenía algo más elevado.
Sí.
Que había un llamamiento en esto, que esto había sido ordenado de Dios.
Aleluya.
Y que la vida de ella estaba ordenada de Dios.
Aleluya.
Porque así había tomado lugar todo.
Aleluya.
Y entonces podemos ver cómo Rebeca tomó esa decisión. Hay algo acerca de elección. Cuando elección está obrando, elección se manifiesta.
Sí.
Había algo, aleluya, en esta mujer que era diferente.
Miren, por ejemplo, a Ruth, cuando ella está viniendo y Orfa viene con ella, y Noemí le dijo, mira, dice, mejor regresa a ti, camilla. Le dijo, vive Jehová y tu alma, que yo no regreso.
Sí, amén.
¿Qué había en esta dama? ¿Qué había en esta mujer llamada Ruth? Que en ella algo estaba saliendo.
Aleluya.
Una decisión, una pasión, una determinación que no existía la otra.
Cierto.
Y usted luego la mira ahí, después de haber tomado su decisión, usted la mira y la encuentra trabajando en el campo de Boaz.
Sí.
Ella no está avergonzada si ella tiene que ir recogiendo las espigas de los segadores que están segando. Ella no está avergonzada si tiene que andar tras de ellos a ver si le dejan caer un manojo o no. Ella tiene necesidad, ella tiene sustento,
sí,
ella no está tímida, ella sabe que la cosa es vida o muerte.
Amén.
Y la miramos tomando, obrando después de haber hecho su decisión. Eso es elección, elección,
sí,
manifestando.
Sí.
La podemos ver a ella decidida.
Sí, amén.
Su vida comienza a tomar ciertas cualidades y ciertas actitudes. Actitudes y ciertas determinaciones y ciertas responsabilidades que antes no estaban allí.
¿Cierto?
Y cuando se le encaró, eso salió a luz. Mira, por ejemplo, Jacob y Esaú. Hermano, no es, usted no ve lo que tenía Jacob en Esaú. Desde el vientre de la madre, Jacob ya estaba peleando. Él estaba peleando por la bendición. Y cuando Esaú salió, aquel salió trabado del calcañar. Lo traía desde niño, lo traía desde antes que fuera formado en el
vientre.
A Esaú, a él no le interesaba la primogenitura.
Aleluya, amén.
Pero a Jacob, toda su vida estaba envuelta en ella.
Aleluya.
A él no le importó el precio, aleluya, que tenía que pagar y lo que él tenía que hacer. Eso es elección. Siendo manifiesta. Él dice, yo soy elegido. Peor que sentado, ni cree. Te lo ponen la... lo quiere paliar como la tortuga y se lo mete la cabeza en el cascarón y se quedó. Tal vez le mete un poco de fuego, camina. Ve, pero elección va más allá.
Sí, aleluya, aleluya.
¿Ve? Cristianismo es diferente.
Aleluya,
aleluya.
Mire, Pablo, una vez, hermano, que él vio la luz.
Sí.
Él dijo, yo no golpeo como quien golpea al aire, yo no peleo como quien pelea al aire, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. A él no le importó si tenía que pasar a sotos o prisiones. Él tenía una encomienda sagrada,
sí,
y era presentar,
aleluya,
una virgen pura a Cristo.
Aleluya.
Era presentar que fuera su cuerpo,
aleluya,
que pudiera reflejar el misterio del cuerpo de Cristo en la tierra. Un cuerpo hecho de muchos miembros,
sí,
y él tenía esa comisión, y él no descansó hasta que lo obtuvo.
Gracias, Señor.
Amén.
Elección hace eso.
Aleluya.
Pero usted ve, muchas veces la gente no tiene esas cosas. Esaú no tenía lo que tenía Jacob. Madre, él dijo, yo para qué quiero la primogenitura. Mírelo a él cuando encontró con el ángel. Él dijo, yo no te voy a soltar. Y peleó. Peleó con Dios. Se agarró con Dios. Hermano, agarró con Dios y peleó hasta que obtuvo vida.
Amén.
Y usted tiene que pelear con Dios para obtener vida.
Aleluya.
Y este hombre, y encontramos que estas son las cosas que usted encuentra en la Biblia. Mire la vida de José, después de todo vendido y todo lo que le pasó, y aún después de que le hicieron lo que le hicieron, él no se amargó en su corazón. Él estaba en prisión esperando, sabiendo que un día su visión se iba a cumplir.
Amén.
Y cuando vio a sus hermanos, no buscó venganza. Entonces tú encuentras estas cosas saliendo de estos caracteres, porque nos vemos nosotros como Dios llamó a estos hombres, Dios los escogió. Tome a David y compárelo con Saúl. Y como el hombre escogió a Saúl, pero Dios escogió a David.
Sí, amén, amén.
Y la elección de Dios en David, mire el carácter de David, sí, y compárelo, amén, con el carácter de Saúl.
Cierto.
Aleluya. Aleluya.
Y aún, hermano, cuando Dios lo puso en su mano, le cortó el borde de las vestiduras, no le puso un dedo encima.
Amén, amén, amén.
Saúl tuvo que decir, tú eres mejor hombre que yo. Y usted lo mira, este hombre, después de que fue ungido con el aceite para ser rey, pasaron como 11 años de grandes luchas. Pero él no se dejó hasta que llegó al trono.
Sí, amén.
Porque sabía que Dios lo había ungido para sentarse en el trono. Sí, amén. Encontramos como lección, aleluya, obra en estos caracteres.
Sí, amén.
Y podemos ver si estos caracteres que realmente estaban en la tierra, salieron, vinieron, vivieron estas cosas, no están viviendo sus vidas, sino las de otros.
Aleluya.
Aleluya.
¿Cuán más grandes entonces? Entonces podemos ir para atrás,
aleluya,
y ver que Dios guardó el misterio de nuestro, aleluya, llamado, guardó el misterio de lo que somos en estos caracteres de la Biblia.
Amén.
Como el hermano Branham pudo ir atrás y verse en Elías, verse en Eliezer, y pudo ir atrás y mostrarle a la novia que ella estaba reflejada en, sí, Micaías. Y reflejada en Eliseo.
Gracias, Señor, gracias.
Y reflejada en Ruth.
Amén.
Sí, amén.
Y reflejada en Rebeca. Amén. Reflejada, amén, en María.
Sí.
Reflejada en Asenat, la esposa de José.
Sí.
Se llamaba Asenat.
Sí, amén.
¿Ve? Y todas estas cosas encontramos en la Biblia, estos caracteres. Y podemos ir atrás y ver la vieja Jezabel. Y podemos ver la vieja Jezabel en el Nuevo Testamento.
Amén, amén, amén.
Aleluya.
Y entonces encontramos toda esta cosa. Cómo los caracteres de la Biblia. ¿Ve? ¿De dónde salieron? ¿Por qué había un Caín y un Abel? ¿Y por qué uno tan diferente que el otro? Cuando salieron del mismo vientre, gemelos. Lo mismo fue con los gemelos de Rebeca.
Amén.
Amén, amén.
¿De dónde vinieron?
Sí.
Se puede ver entonces, Dios es el que maneja todo esto.
Claro, amén. Sí, amén. Gracias, Señor. Aleluya.
Que pueda estar sucediendo que Dios no lo haya ordenado.
Amén.
Ahí está Job sentado, tranquilo. Y cuando me lo acuerda, todo lo malo empieza a pasar. Ah, pero la Biblia nos dice que antes que le pasara todo lo malo, ya habían arreglado todo lo malo Satanás y Dios.
Sí.
Ya habían arreglado el tamal.
Sí.
Ya estaba arreglado lo que le iba a tomar pasar a Job.
Sí, amén.
¿Verdad? Y aún Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido que te entregue para ser zarandeado.
Sí.
Y yo le dije que no dijo eso. Dijo, yo he orado para que tu fe no falte.
Amén, amén.
Antes que llegara la prueba, ya estaba arreglada la prueba. Las pruebas son ordenadas de la mano de Dios desde antes de la
formación.
Dios ordenó estas cosas.
Aleluya.
Y entonces encontramos cómo Dios, si Dios escribió el Antiguo Testamento de esta manera, y cómo todos estos caracteres pegaron.
Sí.
José pegó en el blanco.
Amén.
Rebeca pegó en el blanco.
Aleluya.
Jacob pegó en el blanco.
Aleluya. Amén.
Todos ellos, Ruth pegó en el blanco. Mira, y acostarse a los pies de vos. Y venir donde vos y decirle, mira, le dice, tú eres mi pariente. Tú me tienes que redimir. El hombre se había lavado las manos.
Ajá.
Él estaba bien tranquilo. Dijo, pero mira, le dice, te tenés que redimir. Y entonces él dijo, lo voy a hacer. Porque ella obligó la situación.
Sí.
Y muchas veces lo que Dios quiere con nosotros.
Mírame.
Ves como aquella mujer que venía atrás de Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús la ignoró, pero no se la quitó de encima.
No,
esa vieja no se iba a ir. Ella no iba a ir a ningún lado. No importó si la ignoró, no importó si quedó callado. Y ella dijo, Señor, se detuvo. Dijo, ¿qué quieres que haga yo por ti? Dijo, mi hija está gravemente atormentada. Dijo, pero mira, hijo, no está bien dar el pan de los hijos, porque el pan es sanidad divina a ustedes los perros.
Sí.
Sí,
ella no se ofendió. Y dijo, verdad, que lo que estás diciendo es cierto.
Amén.
Pero tírame la mirada.
Amén, amén.
Porque los perros comen debajo de
la mesa. Sí, amén, 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 amén. Gracias, Señor.
Más bien.
Gracias, Señor.
Ella entendió en las palabras de Jesús que había una oportunidad.
Aleluya.
Sí, sí.
Aleluya.
Porque sabía que los perros, aunque no comían en la mesa, comían de las migajas que caían.
Amén.
Y entonces ella entendió. Aquí está el asunto. Tírame las migajas entonces.
Aleluya.
Me voy tranquilo.
Amén.
Le dijo, hey mujer, le dijo, grande es tu fe. El lenguaje de Jesús, ella lo entendió.
Gracias, Señor. Amén.
Acuérdense de, creo que era Tamar, la hija de la casada con la hija del de, hijo de Judá,
sí,
cuando enviudó.
Sí.
Y bueno, la ley era que tenían que darle descendencia al difunto, y que uno de la familia tenía que casarse con la vieja viuda y darle descendencia al difunto.
Sí.
Y nadie quería echarse ese tamal encima. Entonces vino esta mujer, dijo, yo lo voy a fregar a estos.
Sí.
¿Verdad?
Aleluya.
Se fue a vestir de prostituta.
Aleluya.
Y salió a la calle. Bien arregladita, bien atractiva. Sí. Antes no la querían, ¿va? Ya, cuando la vieron así, no sabía que era ella. Y rápido hicieron el arreglo.
Sí.
Y luego, bueno, ella, después de que tuvo su vida marital con ese hombre, que era Judá, le llevó una prenda.
Sí.
Y se fue a su casa.
Sí.
Y claro, con el tiempo se le iba a mostrar algo. Ahí andaba con la panza. Y le fueron corriendo los chismosos a decirle, Judá, esta madre está embarazada.
Sí.
Todo el mundo dijo, ya, hay que palpar las piedras.
Sí.
Pero no dan cuenta de que la vida era ella y los dos.
Sí, amén.
Aleluya.
Pero esta era viveza espiritual.
Cierto, hermano.
Ella estaba cumpliendo lo que ellos no querían cumplir en la palabra.
Sí, aleluya.
Salió inteligente. Dios se agrada de eso.
Cierto, hermano.
Le mandaron a decir, ¿qué es lo que pasó? Dijo, el que de quién sé esta prenda es el hijo que tengo yo. Y cuando se dio cuenta que era él, ah, vaya, dijo, entonces es diferente el asunto.
Amén, hermano, amén.
El cuento cambió. Pero ve, entonces cumplieron la palabra. Entonces ve, pero usted puede ver estos personajes. Mire las actitudes de ellos. De eso estoy hablando.
Amén, amén.
¿Cómo habían personas que usted encuentra en la Biblia que tenían ese tipo de determinación que usted no encontraba en la mayoría? Esa es elección.
Aleluya.
Sí. Esa es realmente la elección, obrando. Usted encuentra un hermano, una hermana, un hombre, un ministro que tiene un llamado en su corazón. Hay algo dentro de él, un fuego que no se puede apagar. Hay algo dentro de él que, a pesar que tuvo problemas y luchas y parece que la cosa no va bien, él sigue adelante.
Aleluya.
Porque hay algo dentro de él que sabe que Dios va a cumplir su palabra.
Aleluya.
Otros se rinden, otros cambian de actitud, otros usted los encuentra derrotados. ¿Ve? pero elección no es así.
Aleluya.
Usted puede encontrar, podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Que podemos ver cómo elección estaba saliendo a manifestación en caracteres por aquí, en caracteres por allá, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos revela. Nos revela esto. Por eso la Biblia, hermano, fue escrita para que la persona reconociera estas cosas en su vida. ¿Ve? Por eso Dios puso aquí, ¿cómo pudo un mensajero hoy cumplir a cabalidad su ministerio sin ver su reflejo en el antiguo? Él vio su reflejo. Pues predicó el mensaje, el mensajero del atardecer. Y tomó aquí su inspiración de Génesis 24. Lo tomamos.
Sí.
Como el mensajero del atardecer en el tiempo de la tarde que está prometido en la Escritura. Quiere ver luz en el tiempo de la tarde. Que el mismo sol que brilló en la mañana iba a brillar en la tarde.
Aleluya.
El mismo hijo, el mismo ministerio de Jesucristo que fue revelado allá en la novia alta en la mañana, iba a ser revelado en él en el tiempo de la tarde.
Aleluya, amén. Aleluya.
Allá como tuvo tres jalones, aquí iba a tener tres jalones. Allá como tuvo presentes, aquí iba a tener presentes para cautivar a la doncella. Pero también en la cautivar de la doncella, cautivó al pastor y cautivó a la iglesia.
Sí.
Porque ellos también recibieron beneficios.
Sí.
¿Cuánta gente fue sanada? ¿Cuánta gente recibió beneficios, bendiciones grandes en las iglesias? Pero la doncella, la Rebeca, vio más allá. Y usted puede ver cómo él pudo ir allá atrás y ver, y ver a Elías, y ver lo que Elías, cuando él vino en el tiempo que Acab y Jezabel iban a morir. Y cómo él profetizó acerca de Acab y de Jezabel y de la muerte, y cómo no había ninguno donde los Elías fue enviado que iban a creer, pero Dios tenía reservados 7,000 nombres que estaban escritos bajo los sellos.
Sí, sí.
Él pudo ver eso allá.
Sí, amén.
Y él pudo ver que hoy en día tenían que venir igualmente. Entonces podemos ver que de esa manera tenemos un cuadro profético para el día que vivimos.
Aleluya.
Porque estamos viendo la Biblia como debe ser vista.
Aleluya.
Viendo las sombras del ayer que nos revelan lo que somos nosotros hoy. Y usted puede tomar la escritura y podemos ir por toda la Biblia. No, no tengo el tiempo de explicarlo todo, pero usted me entiende lo que yo estoy
diciendo. Sí, amén.
Entonces encontramos la grandeza como Dios escogió escribirlo.
Sí, amén.
Él pudo haber hecho de otra forma. Él pudo haber hecho de otra forma, pero usted encuentra en la Biblia, solo son caracteres.
Sí. Sí, amén, correcto.
Caracteres. Tome los caracteres de la Biblia y va a ver ellos representando a otros en un futuro.
Sí, sí.
Por eso dice, creo que el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, digo, no hay nada nuevo debajo del sol. Dice, ¿qué es lo que es? Lo que una vez ya fue. ¿Y qué es lo que será? Lo que es hoy.
Amén.
Porque siempre se repite.
Amén, amén.
Es una repetición. El primer éxodo solo es un reflejo del segundo. El segundo éxodo solo es el reflejo del tercero.
Sí.
¿Ve? Elías vino y Eliseo hizo lo mismo que hizo Elías. ¿Ve? Porque es el mismo espíritu. Usted no va a cambiar. El grano de él tiene que ser el grano de hoy.
Sí,
¿no?
Sí,
no es otro grano, no es diferente, es el mismo. La vida es la misma, nada más que aquel cayó en tierra y ahora está de nuevo otra vez en otra forma, pero es el mismo grano.
Sí, amén, amén, amén.
Amén, amén.
Entonces encontramos estas cosas. Encontramos cuán grande es lo que Dios nos ha revelado. Teólogos han querido ver estas cosas y no lo han visto. ¿Ve? Podemos ir a la escritura y ver cómo fue en el sacrificio del tiempo de la tarde que el ángel vino a Daniel para revelarle el tiempo de salida y las 70 semanas y cómo todo iba a cambiar en el tiempo de salir de cautiverio para volver a edificar de nuevo la ciudad, de nuevo los muros,
volver a edificar la ciudad para que Dios volviera a habitar en ella, la casa de Dios. Todo eso fue en el tiempo de la tarde, en el tiempo del sacrificio de la tarde. Daniel mirando estas cosas en la Biblia, en el tiempo del sacrificio de la tarde, el ángel descendió a revelarle. Amén. Y podemos encontrar nosotros que es exactamente lo que Dios ha hecho en este día.
Sí, amén.
Entonces vemos nosotros y podemos ir escritura tras escritura y darle vuelta para arriba y para abajo y encontramos la manera que Dios lo escribió para nosotros. Hoy podemos ir atrás y ver. Ve como el joven, terminando estoy para no quedar mucho tiempo, que pudo, el mensajero hablaba del niño que llegó a la casa de la tía y vio el gran espejo. Nunca había visto un espejo. Vivía allá afuera en la montaña.
Sí.
Y él cuando llegó al cuarto donde estaba jugando y miró allá, pensó que era otro niño. Y él corrió hacia el niño corrió también hacia él. Él se detuvo y el niño se detuvo, se tocó la oreja, el niño se tocó la oreja. Y él se puso a pensar, dijo, hey, pero eso soy yo. Entonces la cosa es, comienza a mirar en la Biblia y ver cómo es tu reflejo. Comienza a ver, ¿verdad?, que en algún lugar tu reflejo aquí está. Tenemos que tener que nuestra vida hoy refleje un carácter en la Biblia. Inclusive cuando Dios hizo la nueva, cuando Moisés hizo el tabernáculo en la tierra, lo hizo en la tierra para que reflejara uno que ya era. Son reflejos. Son reflejos. La novia hoy solo es el reflejo de lo que ella es en eternidad.
Sí.
Eso es la realidad. Pero cuando Juan vio la nueva Jerusalén en el Apocalipsis, la vio exactamente igualita como Moisés la puso en el desierto, y vio a los patriarcas, cada uno en el lugar como Moisés lo puso en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés, hazla como la que viste en el cielo. Entonces la iglesia en la tierra solo es el reflejo de lo que ella es en el otro. Aquí estamos para reflejar estas cosas. Cómo Dios hizo esto de esta manera. De manera que no estamos aquí solamente por pasar el rato. Las sombras fueron manipuestas aquí para que supiéramos cómo vivir nuestras vidas hoy. Las sombras aquí fueron puestas en la Biblia para que pudiéramos ver cómo vivir nuestra vida hoy y qué esperar de nosotros hoy. Si aquellos tuvieron un reto ayer y qué hicieron delante del reto, así tenemos que actuar nosotros cuando llegamos al mismo reto, porque ellos solo reflejaron el reto de
Dios. Amén.
Aleluya, aleluya.
No estamos caminando a ciegas, no estamos entrando en algo nuevo para nosotros. Estamos volviendo a caminar donde otros caminaron delante de nosotros para identificar lo que tenemos que hacer cuando lleguemos allí.
Amén.
Eso es lo que es la sombra.
Aleluya.
Amén. No, para que no quedes en el aire.
Sí, es cierto, hermano.
Para que cobres ánimo cuando Jesús tenía que enfrentar la resurrección. Miró a Jonás.
Sí, señor.
Cuando Jesús tenía que enfrentar su ministerio de discernimiento. Miró a Salomón.
Sí, amén.
Sí. Amén.
Cada uno de ellos reflejaba una parte de su vida.
Sí.
Y así vamos nosotros en la Biblia. Miramos ayer. ¿Qué hizo este en estas circunstancias? Entonces podemos entender qué espera Dios de nosotros en esas circunstancias.
Sí.
Porque así está escrito para nosotros. Sí, sí. Para que tengamos fe.
Amén.
A lo que Dios nos llamó.
Amén. Amén.
Aleluya.
No estamos caminando ciegas.
Cierto, hermano.
No estamos caminando siendo ignorantes. Estamos realmente mirando las escrituras.
Amén. Aleluya.
Vemos como el niño, hey, si eso soy yo.
Cierto.
¿Ve? Él solo está reflejándome a mí.
Amén.
Y el gran espejo de la palabra, eso es lo que está haciendo hoy. Por eso alguien tiene que decir, aquí hay una más grande que Ruth.
Amén.
¿Ve? Aquí hay una más grande que Rebeca.
Sí, señor.
Hay etapas específicas en la vida de Ruth. Hay etapas específicas en la vida de la Ruth de hoy.
Amén. Amén.
Y tenemos que ver, mire, tome Esther. A la hora que ella tuvo que enfrentar el reto final de su vida.
Sí, amén.
Cuando la ley era de que iban a matar a todos aquellos que eran de igual fe que ella. Ella tuvo que tomar una actitud para salvar el día, dependía de ella.
Sí,
entrar a la presencia del rey. Dijeron, que tenía que hacerlo, me mandaron a decir, tiene que hacerlo. Dijo, pero eso es muerte, entra ahí. Y le dijo, no pienses que porque tú estás en el palacio vas a ser librada.
Ajá.
Entonces ella agarró valor, dijo, si perezco, que perezca. Yo voy a ver al rey.
Sí.
Ella necesitaba entrar a la presencia del rey y recibir la autoridad, porque sí, solo con la autoridad podía cambiar la escena.
Sí, amén.
El rey le dio el cetro y dijo, lo que tú digas, yo lo voy a hacer.
Sí, pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio.
Sí, amén.
Mire
sí,
a Sansón antes de que el poder pudiera regresar sobre él. Después de que Sansón representa a la iglesia, la cual solo el nombre de él haría, hacía temblar la gente antes el nombre de Jesucristo en los labios de los santos. Hermano, la gente no quería congregarse con ellos porque tenían miedo.
Sí, 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 sí.
Pero con el tiempo llegó a ser el ridículo. Y lo andaba un niño ahí, guiado de la mano. Ahí estaba el gran Sansón que antes infundía temor en la gente.
Sí.
Ahí está la iglesia hoy, hermano. Es el ridículo de la gente. Lo llevan para hacer mofa. Pero Sansón entendió cuando la cosecha estaba creciendo que había una posibilidad, dijo el profeta. Sansón entendió lo que la iglesia todavía no ha entendido.
Ajá, sí, amén.
Que hay una posibilidad para que el poder
aleluya
vuelva.
Sí, amén.
Entonces ve él ahí, él clamó correctamente al Señor que muera, pero envía tu poder. Antes
aleluya
que el poder podía volver, tenía que pagar el precio más elevado.
Sí.
Y ahí estamos nosotros, tenemos que llegar a ese reto para poder vencer. ¿Y qué hizo? Ahí cuando él destruyó más filisteos que nunca.
Sí, amén, amén.
Y cuando él culminó su comisión, le está hablando de la hora de la apertura.
Aleluya.
Igual que Esther, igual que otros, podemos tomar ejemplos de lo que Dios espera en nosotros en esa hora.
Sí, amén.
Antes que Jesús pudo vencer la muerte, la tumba y el infierno, él tuvo que llegar a Getsemaní y decir, Padre, no mi voluntad, sino
aleluya,
que
aleluya, aleluya.
Me diré, Padre, quítame de esta hora si yo parezco venido al mundo. Él tenía que enfrentar esa unión de iglesias, él tenía que enfrentar esa cruel agonía, entrar ahí en esa hora de la apretura. Nosotros tenemos que llegar ahí donde tenemos que ser reprochados y perseguidos,
sí,
y tratar de que no podamos comprar ni vender, pero es ahora, vamos a tener fe para multiplicarlo.
Aleluya,
aleluya, tenemos que estar dispuestos a parar en esos
terrenos.
Encontramos cómo la escritura dejó ejemplo.
Aleluya.
¿Qué hicieron estos en esa circunstancia? Y recuerden, no eran ellos, porque la vida de ellos solo estaba reflejando la vida de otros.
Sí, amén, amén,
amén. Sí, amén.
La sombra no fue primero, la imagen fue primero. Y la sombra se movió porque la imagen se movió. Y entonces usted puede ver cómo Dios escribió esto. Para que usted sepa qué hacer en las diferentes situaciones y tenga fe para obrar en línea con la palabra de Dios.
Sí, amén.
Y sepa que así como fue ayer, así va a ser hoy.
Sí, amén.
Porque ahora le toca a usted actuar,
sí,
lo que nosotros hicieron.
Sí.
Entonces vemos nosotros cómo Dios escribió su Biblia, para que tengamos fe. Piensa estas cosas, aquí lo voy a dejar y perdóneme, tal vez le di un poco de vueltas. Y les agradezco la atención.
Amén, hermano.
La verdad. Les agradezco la fineza. Ahora el chojimba. Ahora todo el mundo quiere ir a comer y hablar. Pero esas son las cosas que Dios nos da también al lado del refrigerio, porque es lo bonito. Dios y Abraham se sentaron en la mesa a comer.
Amén, hermano, amén.
Y Dios le agrada la comunión con sus hijos, tengan comunión y se compartan y todo eso, porque realmente amor divino es algo grande. Mire, hermano, no hay algo tan grande, ¿verdad?, como el amor de Dios.
Sí.
Y eso es lo que debe de estar viviendo en el corazón de su
hijo.
Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar, hermano. Gracias por su atención, hermano. Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos en esta noche. Toma este mensaje, tal vez entrecortado, Padre. Señor, pero bendice a tus hijos aquí hoy. Tú mira la necesidad de cada uno, Señor. Quizás hay alguien enfermo aquí. Yo también levanto mi mano, Padre, como necesitamos de tu mano de poder, tu mano sanadora, tu mano de fuerza en nuestra vida, Padre. Ayúdanos y continúa con nosotros. Padre, mira cada corazón, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada niña, cada padre, cada madre, que puedan ellos, cada uno de ellos, recibir, Señor, lo que están anhelando en su alma. Prospérale sus vidas, prospera el ministerio del hermano Iván, hermano Nelson aquí, Padre, y cada iglesia aquí representada. Abre las ventanas del cielo, Padre, y bendice grandemente a tus hijos. Te agradecemos en esta noche, Señor, por la oportunidad de estar entre santos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Con ustedes el hermano Nelson puede pasar, ¿verdad? Dios les bendiga, hermano Nelson.
Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Vamos a cantar un canto precioso.
Amén.
A precio de sangre, a precio de sangre, yo fui comprado, mi costo el pago, en la cruz del Calvario, por eso mi vida. Sangre bendita, mi vida él compró.